Onda Vasca Conecta.
Y 31. Bueno, Esther, por desgracia la actualidad manda y hay una realidad que se repite verano tras verano, porque hace solo unos días, conocíamos la noticia de que había muerto ahogado un niño de 7 años en una piscina municipal en Lleida, y no es, por desgracia, el primer caso del verano, ni mucho menos. Vamos a confiar en poder ayudar con lo que vamos a hablar en los próximos minutos, a prevenir, ¿no?, este ahogamiento en niñas y niños. Y fíjate que la música estaba sonando tanto porque nuestro próximo invitado, claro, le he preguntado cómo te presentamos, y es que tiene un currículum que claro, que es que da de sí. Vamos a empezar por el nombre. ¿Él es Andoni Oleagordia? Andoni, muy buenos días. Experto en emergencias, licenciado en medicina, dedicado al socorrismo. Durante muchos años fuiste director de emergencias y protección civil del Ayuntamiento de Bilbao. Todo eso. Nuestro experto en emergencias del día de hoy, podríamos decir, ¿no, Andoni? Y protección civil.
No sé si considerarme experto, por lo menos me he dedicado a ello e intento hacerlo bien.
Y además con una larga trayectoria. La prevención del ahogamiento de niños y niñas, Andoni, y no solo niños y niñas, por desgracia, noticias de ahogamientos verano tras verano, tanto en playas como en piscinas, las seguimos viendo. Y para empezar, tú nos decías que quieres dejar claro, el ahogamiento no es un accidente. A ver, explícanos.
Así es, el ahogamiento no es un accidente, no se produce por casualidad. El ahogamiento se puede y se debe prevenir. Se puede llegar a ahogamiento cero, se debiera orientarnos hacia eso. Tenemos que tener en cuenta que, según la OMS, más de 400.000 personas mueren al año por ahogamiento. Y está entre las 5 primeras causas de mortalidad en la franja de edad entre 1 y 14 años en los países desarrollados. En España, y se siguen repitiendo las cifras, mueren del orden de más de 400 personas al año. El año pasado murieron 422 personas por ahogamiento. En Euskadi murieron 15 personas por ahogamiento. En lo que desde el 1 de enero al 30 de junio de 2024 llevamos 211 muertes por ahogamiento. Seguimos repitiendo las cifras. Seguimos ahí. De ellas, 171 eran hombres y 40 mujeres. Seguimos con ello. Por eso está claro que el ahogamiento es un problema de salud pública y que requiere, si queremos disminuir las cifras, medidas como problema que es de salud pública. Y desgraciadamente lo único que se habla de ahogamiento es cuando ya ha muerto alguien.
Claro.
No hay campañas de prevención específica. Por eso es una alegría estar aquí con vosotros hablando de esto.
Pues vamos a aprovechar estos minutos. Sí, Esther.
Sí, claro, hablábamos de que el objetivo es conseguir ese ahogamiento cero. Pero, Andoni, ¿eso cómo se consigue? Porque entiendo que en verano que nos repitan ciertas pautas, igual ya es demasiado tarde. Esto habría que hacerlo a lo largo de todo el año, ¿no, Andoni?
Es un problema de educación, es un problema de formación. En muchos países están empezando ya a formar en las escuelas que entre dentro del currículum formativo de los niños el comportamiento en el entorno acuático. También hay países en los cuales los pediatras insisten mucho en la prevención del ahogamiento. Insisten muchísimo. Yo he visto consultas en las cuales el fondo de la consulta es una piscina vallada y cerrada para evitar que un niño entre solo sin estar acompañado por un adulto. Uh-huh. Es decir, evidentemente, si no hay todo esto, pues lanzando perlas como las que podemos estar lanzando, vemos que no estamos consiguiendo el resultado esperado.
Medidas concretas con las que se puede ayudar, bueno, a prevenir este tipo de ahogamientos. Claro, no sé si entiendo que habrá diferencia si estamos hablando de una piscina o de una playa, ¿no, Andoni?
Así es. En principio, las medidas concretas son muy sencillas. Primero, acudir a una playa o a una piscina a disfrutar de un buen baño en el que haya socorristas. Uh-huh. Y en horario de servicio de los socorristas. Bajo ningún concepto se puede dejar a un niño o una niña solos, siempre al cuidado de un adulto, pero no a un cuidado de un adulto de cualquier forma, sino un cuidado activo y a una distancia máxima de un brazo. Esa es la distancia que no se puede alejar un niño. Los adultos nunca ir a bañarse habiendo ingerido bebidas alcohólicas. Estar bajo los efectos del alcohol aumenta muchísimo el riesgo de ahogamiento. No realizar zambullidas en lugares con poca profundidad. Si no sabemos la profundidad, no debemos de tirarnos al agua. Tener claro que el hecho de que un menor sepa nadar no implica que tenemos que dejar o podemos dejar de supervisarle. Debemos supervisarle de la misma forma. El hecho de saber nadar no implica el tener la destreza necesaria para evitar el ahogamiento. Claro. Confiamos en flotadores. Yo veo niños con manguitos. ¿Cuándo los padres están tan tranquilos? No, los flotadores no son ningún elemento de seguridad, con la excepción de aquellos chalecos homologados para tal fin. Uh-huh. Ya a nivel de playas y centrándonos en playas, respetar a los socorristas, la uh-huh. señalización del socorro. Bandera roja, prohibido el baño. No es que yo me puedo bañar hasta la rodilla, no me puedo meter.
Esto es importante, Andoni, porque
así es.
Hay gente que parece que es daltónica en las playas. Sí. Que en serio, bandera roja es baño prohibido, punto, no hay más.
Es que hay mucho Superman y hay mucho nadador potente que se cree que esas normas no son para ellos, porque ellos controlan el agua. Pobres, así luego acaban muchos de ellos. Evidentemente, bandera amarilla. No, es baño con precaución. Baño con precaución no decido yo cuál es la precaución que tengo que poner. Baño con precaución implica que la altura del agua máxima no debe de sobrepasar mi cintura. Cualquier ola que venga, porque si hay bandera amarilla, el mar no está bien. Uh-huh. Hay olas. Cualquier ola nos va a levantar, nos va a meter hacia adentro y es muy probable que ya luego no hagamos pie. Es decir, incrementamos el riesgo. Y ya la bandera verde son buenas condiciones para el baño. No hay que sobreestimar la capacidad de nadar que tenemos. Tenemos que tener muy claro qué somos capaces de hacer. Somos capaces de controlar la ola, sabemos manejarnos en una ola, qué distancia soy capaz de nadar sabiendo que tengo que volver.
Y deberíamos de conocer la playa también, porque ya no es solo cuestión de las olas, también están las corrientes que nos pueden llevar hacia donde no queremos ir.
Así es, así es, así es. También están las corrientes. Solo quería decir un dato, que el 50% de los ahogados sabían nadar. El 50%. Evidentemente las corrientes en nuestras playas, en nuestro litoral, las corrientes son muy frecuentes. ¿Por qué se produce una corriente? Porque el agua entra con las olas a lo largo de toda la orilla. Pero cuando retrocede, no lo hace a lo largo de toda la orilla, sino por la forma del fondo, lo hace por lugares muy concretos, formando verdaderos ríos con mucha fuerza. También tenemos que tener muy claro, para tranquilizar a la gente, que la distancia que nos va a meter es muy poca, 50-100 metros, ahí acaba la corriente. Por lo tanto, primero, si vamos a una playa con socorristas, va a estar balizada, prohibido el baño. Ya sabemos que ahí no tenemos que meternos. Si vamos a otro sitio que no hay socorristas, alguna cala, etcétera, fijarnos en las olas. ¿A qué sitio en el cual la ola no rompe o la ola tiene menos altura, ahí hay una corriente? Y el agua es de diferente color, lleva arena en suspensión. Con eso podemos saber dónde está la corriente. Pero importante cómo actuar, como bien has dicho. Todos decimos mantener la calma. ¿Quién va a mantener la calma si no sabemos qué tenemos que hacer? Si nos ve que nos mete para adentro, que pensamos que nos va a llevar al Reino Unido. Que no, que nos va a meter 50 a 100 metros. Mantener la calma, levantar los brazos pidiendo ayuda y esperar a que nos vengan a sacar. Guardar las fuerzas para mantenernos a flote y respirar tranquilos. Nos van a sacar, no nos van a meter muy lejos. Nunca, 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 nunca debemos intentar remontar la corriente. Ni el mejor nadador lo conseguiría. Claro. Nos iba a agotar y nos vamos a ahogar. Iba a facilitar el ahogamiento. Si somos capaces de nadar, hacerlo siempre de forma paralela a la orilla o un ángulo de 45 grados, nunca contra la corriente, dirigiéndonos hacia aquel lugar donde veamos más olas. Donde hay olas, no hay corriente. Uh-huh. Sabiendo esto, pues entonces sí que podemos mantener la calma porque pues, sabemos que va a tener solución ese problema en el que nos hemos metido.
Uh-huh. Ya. Bueno, eso sí, Esther.
Sí, yo ahora escuchándole a Andoni también estaba recordando esas noticias que nos suelen llegar cuando solemos leer pues que una persona ha fallecido al intentar rescatar a otra persona que estaba teniendo problemas en el agua. Ante esto, Andoni, también hay que pedir mucha precaución, ¿no? Porque a veces intentamos ayudar, pero es peor el remedio que la enfermedad.
Así es, así es. Lo único que tenemos que hacer es ir a rescatar a la persona si somos competentes para ello. Ser competente significa saber las técnicas que tengo que utilizar, pero además estar entrenado para ello. Yo conozco las técnicas porque doy formación, pero mi competencia ya ha caído mucho por mi edad y por mi falta de entrenamiento. Entonces, sí hay que ser competente para ello. Pero hay cosas que ayudan. Primero, avisar a los socorristas y si no los hay, al 112. Hijo, lo que le ayuda muchísimo, interrumpiríamos el ayuntamiento, el ahogamiento, sería lanzando un elemento flotante para que se pueda ir y él poder sacar la cabeza, tenerla fuera y respirar. Uh-huh. Ya le sacarán. Si está respirando, hemos interrumpido el ahogamiento.
Claro. Y luego también, bueno, decías, importante, el 50% de los ahogados sabían nadar. Esto no quiere decir, evidentemente, saber nadar, por desgracia, no nos va a salvar en este caso. Pero sí que es verdad y es importante, y estoy pensando sobre todo en los niños, porque siempre se tiene esa creencia, ¿no?, de apuntarles desde bien chiquitines a cursillos de natación, no, evidentemente, para prevenir algo de estas características, pero como un elemento que en un momento dado sí puede ayudar, ¿no?
Sí, yo no he dicho que no es importante. Es importante ya desde bebés que aprenden a flotar para arriba, enseguida aprenden a nadar a lo perrito. Eso si se caen al agua les va a mantener más tiempo ahí a flote. Pero no implica. El mensaje es, aunque sepan nadar, necesitan supervisión porque claro, su competencia no es suficiente para evitar el ahogamiento. Muy importante que aprendan a nadar, pero de cuanto antes mejor.
Sí, claro, porque luego cuanto que evidentemente uno se va a poder defender un poquito mejor o va a tener al menos un poco menos miedo si se ve en una situación de estas características. Dicen por aquí, y no sería buena idea dar charlas informativas de expertos como Andoni, porque si se salvara una vida, si fuéramos más precavidos o si supiéramos cómo reaccionar, claro, esto sería muy importante, porque mucha gente, fíjate que esto parece de cajón, pero no sabemos cómo reaccionar en una situación así.
Solemos organizar algún tipo de charlas, pero cuando proponemos y así, no tiene mucha aceptación. Parece que todo el mundo sabe nadar y que no necesitan esto. Los que estamos en este tema sabemos que hace falta y somos hombres y no sabemos decir que no. Si en algún sitio necesitan, me da igual, nos da igual que haya 3, 4, 15 personas. Ya nos vale con 2, con una.
Claro.
Ya nos
si
vale.
Algo podemos prevenir, ¿no?
Exactamente. Con una ya nos vale. Nos faltaría hablar también un poco, me gustaría, antes de acabar,
¿sí?,
de las piscinas. Vallar las piscinas, sobre las piscinas privadas.
Uh-huh.
Algunos hoteles todavía y algunos rurales todavía no lo hacen tampoco. Vallarlas. Vallarlas de tal forma que nunca pueda entrar solo un niño o una niña, que siempre tenga que hacerlo, porque si no, no lo haría, acompañado de un adulto. En las piscinas, cuando estamos en la piscina o alrededor de la piscina con el niño, en la piscina no tiene que haber ningún objeto que llame la atención del niño, porque el niño va a querer ir a por ese objeto. Entonces, retirarlos, porque se va a caer al agua. Y si encima estamos despistados, pues peor todavía. No solamente piscinas, tenemos que vaciar cualquier recipiente con agua después de su uso. No necesitamos mucha cantidad de agua, mucha altura en el agua para que un niño, una niña, un bebé, pues pueda ahogarse. Los asientos para el baño. Algunos piensan que son un sustituto de la supervisión.
No.
Los asientos para el baño son para que el bebé juegue mejor, esté más cómodo y las personas que están al lado, pues estemos más cómodas. Pero no significa que podamos evitar la supervisión. Cuando un niño se extravía, el primer sitio que tenemos que buscar es la piscina. Siempre la piscina. Es frecuente oír a la madre, al padre, que se lo ahoga a un niño en casa, que es donde más se ahogan los niños, en las piscinas privadas, se lo ahoga a un niño en casa, siempre es lo mismo. Le deja un ratito jugando ahí alrededor de la piscina, que ha ido a la cocina a apagar el fuego. Le he estado buscando por toda la casa y estaba en la piscina. Siempre hay, porque bueno, si ya ha sufrido la desgracia de ahogarse, que no sea un ahogado mortal. Que sea un ahogado, que seamos capaces de reanimarle.
Jo, pues yo creo que muy, muy interesante, muy necesaria esta charla y no me puedo, no nos podemos explicar, ¿verdad, Esther?
Sí.
Que no haya más interés, más demanda en este tipo de charlas informativas, porque al final, Andoni, nos da la sensación de que no es tan complicado evitar sustos. Está, en cierto sentido, está en nuestra mano, ¿no?
Ahí nuestro empuje nuestro empeño, porque estamos diciendo cosas muy sencillas.
Sí.
No estamos diciendo que la gente no disfrute, que no se bañe. No, estamos diciendo cosas muy sencillas. Si vas a nadar en el agua, bien, nada. Si hay bandera verde, nada.
Uh-huh.
Pero hazlo paralelo a la playa. ¿Qué tienes que poner el horizonte al Reino Unido?
Claro.
Si vas a nadar los mismos metros, la densidad del agua es la misma y el entrenamiento para el triatlón o para la travesía es la misma. Bueno, pues uno puede ver, ahora afortunadamente llevan boyas, como la cantidad de ellos van nadando, pues yo qué sé, en la bahía de Gorlitz, mar adentro.
Claro,
ya.
Tienen 2 kilómetros para nadar paralelo a la playa. O dar las vueltas que haga falta.
Claro, ser conscientes de que eso lleva, evidentemente, un riesgo añadido. Nos dicen por aquí, muy buena entrevista, necesaria y oportuna. Quizás empezar por hacer caso a los socorristas y a las banderas, que lo comentábamos antes. Y otra oyente, Sonia, que nos dice, súper interesante toda esta información. No hubiera imaginado que hay que nadar hacia la ola. Claro, en caso de corriente, como esto que nos has comentado, ¿no? Y además estar atentos a ese cambio de color del agua y hacia donde haya olas, porque eso indica que no hay corrientes.
La ola nos va a sacar.
Además, de verdad, hacia la orilla.
Va a ir hacia la orilla. Con algún revolcón, igual, pero
bueno,
nos va a sacar.
Eso es lo de menos si evitamos un susto mayor. Pues una charla muy, muy didáctica y la verdad que un gustazo lo bien que lo has explicado, Andoni. Andoni Olea Gordía, nuestro experto en emergencias de Onda Vasca.
Bueno, me gustaría serlo.
Es que ricas, Andoni.
A vosotros, por interesaros.
Onda Vasca conecta.